Enterarte. La columna de Emma Sanguinetti.
Ah, pero tenemos la suerte de estar recibiendo a la señora Emma Sanguinetti, que viene a desarrollar su columna Enterarte. Y hoy tenemos un polémico aniversario, el de Egon Schiele, el cuerpo liberado versus la nueva moral. Dios mío, ¿en lo que te estás metiendo?
Sí, en un lío bárbaro. Sí.
Ay, qué Dios
Reconozco,
mío.
Lo asumo y bueno, tomo fuerzas y allí voy. Sí, es un tema además que me interesa sobremanera. Ya lo tratamos a finales del año pasado.
Exactamente, sí. Hablamos de
sí,
ello.
Hablamos de lo que había sido el conflicto, la controversia, sí. La polémica que se había suscitado el año pasado con los afiches. Una serie de pósters que se habían hecho para convocar a los espectadores a una exposición en la Galería Albertina en Viena para este año, que es el año de conmemoración, de homenaje, tanto de la muerte de Egon Schiele como de la muerte de Gustav Klimt. Los dos murieron en 1918 en la epidemia de gripe española. Y bueno, y hoy son los 100 años de la muerte, y entonces, con lógica, se convocaba a través de esos afiches que se iban a repartir en todas las capitales del mundo a esta exposición, y se armó un lío bárbaro porque, bueno, los afiches iban a ir en el metro, en sí. Las paradas de ómnibus, en los espacios públicos, en los aeropuertos, y fueron rechazados por las autoridades, tanto en Alemania como en el Reino Unido, por considerarlo, si queremos ser amables, demasiado osados. ¿Por qué? Porque la exposición se promocionaba con dos obras de Schiele, claramente dos desnudos. El desnudo es. El tema de Egon Schiele, el concepto del cuerpo, que es un cuerpo además muy particular, el cuerpo de Schiele, porque es un cuerpo, por un lado, tremendamente audaz y transgresor, pero por el otro lado es un cuerpo que nos provoca por su fragilidad, por su vulnerabilidad. Es un cuerpo que lleva el ojo a esa cosa trágica, ¿no? A esa cosa dramática de la existencia corporal. Es el cuerpo entendido como ese territorio de tragedias, ese territorio de nuestras tragedias. Y por lo tanto, entonces, es necesariamente un cuerpo muy perturbador y también un cuerpo explícito.
Exacto.
Porque Schiele precisamente se caracteriza, a diferencia de Klimt, que es más poético, que es más lírico, se caracteriza por tener una línea muy cruda, una línea muy, muy tensa, muy, muy nerviosa, tremendamente segura.
Seguro, te iba a decir.
Tremendamente segura, de allí la maestría y la sofisticación de sus dibujos, pero también muy tensa. Y bueno, y todo esto, claro, hace que su obra sea una obra única, una obra que expresa los conflictos internos, los impulsos eróticos, las tensiones sexuales. Y bueno, y en pleno siglo XXI todavía seguimos con dificultades para poder lidiar visualmente con esto, ¿no?
¿Cómo en pleno siglo XXI, habiendo vivido todo lo que se ha vivido en la humanidad,
sí.
Hoy todavía le seguimos teniendo el miedo y el terror?
Sí.
El miedo a mirar, y el terror a mirarnos.
A mirarnos, sí, porque es mirarnos.
Exacto.
Es mirarnos. Y bueno, y eso fue el detonante, digámosle, del comienzo de este año dedicado a las grandes figuras de la secesión y del modernismo y el expresionismo vienés, que es este, el 2018. Ya un comienzo polémico. Que ahora, que ya empezaron a rodar las primeras exposiciones y ya están por comenzar a inaugurarse otras, seguimos viendo dificultades. Solo que ahora ya no solo van los problemas y las polémicas estrictamente dirigidos a la osadía o a la crudeza, a esa cosa de transgresión que necesariamente tiene la obra de Schiele, porque Schiele es un transgresor, lo fue en su tiempo y sin duda lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ya eso ha quedado un poquitito de lado, por más que sigue presente. para recontextualizarse en lo que es hoy el avance, ¿no?, de la presión, de los grupos de presión feministas. Que como sabemos, ¿no?, está trabajando desde todos los ángulos este concepto de una nueva, moral. Y eso es lo que ha llevado a los museos, y no te estoy hablando de cualquier museo, Sergio, te estoy hablando, por ejemplo, del Metropolitan de Nueva York, te estoy hablando del Fine Arts de Boston, el Museo de Bellas Artes de Boston, en donde empiezan ya entonces a entrar en terrenos mucho más escabrosos, quizás, que ese golpe del que hablábamos hoy, esa incapacidad para mirarnos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora se lo coloca a Shelley, o se lo busca colocar a Shelley, dentro del contexto actual, de la recriminación contra los artistas que tuvieron vidas hoy calificadas de dudosas.
Ah, no me digas.
Claro, porque Shelley, la vida de Shelley, digamos, en primer lugar, que vivió muy poco. Sí, vivió apenas 28 años. Nació en 1890 y murió en 1918. El punto es que el problema, ¿no?, radica en que no podemos ver las vidas vividas en ciertos contextos históricos a la luz
de lo de hoy.
De cómo hoy estamos, claro, replanteando, favor, o reinterpretando nuestros valores. Tú fíjate que él nace en 1890 en una Viena que está absolutamente arrasada por el tsunami freudiano. Todas las teorías de Sigmund Freud, con Freud allí mismo, están en plena explosión, dentro de una sociedad profundamente conservadora, más que conservadora, yo diría esquizofrénica, como era la sociedad vienesa del Imperio Austrohúngaro. Exacto. De los tiempos de Francisco José. Una sociedad que pugnaba por la modernización, que impulsaba las nuevas visiones, pero que a su vez reprimía. Reprimía con una violencia y con una carga de conservadurismo tan potente que hacía imposible ese equilibrio, sino que hacía que esas dos fuerzas en contraste chocaran. Entonces, esa es el hábitat donde nace y donde vive Chile. Y bueno, y eso entonces es la luz que debemos echar sobre su obra y sobre su vida.
Pero y porque seguro, él es y sus circunstancias, no va a ser, no va, por favor.
Exactamente, y bueno, y la cosa es que el problema del año pasado se zanjó poniéndole, lo zanjaron las autoridades del Leopold Museum de Viena, que eran los que hacían esta promoción en espacios públicos, con una franja que ocultaba los genitales del dibujo femenino y los genitales del dibujo masculino, que decía, lo siento, 100 años, pero demasiado atrevido hasta hoy. Que fue una forma muy irónica de, ¿no?, de plantear precisamente lo que tú decías, nuestra propia incapacidad al día, exacto, de hoy para mirarnos. Pero lo que está sucediendo ahora, tanto en el Museo de Bellas Artes de Boston como en el Metropolitan, viene por otro lado. En el Museo de Bellas Artes de Boston se inauguró en el mes de febrero una exposición de 60 dibujos de Schiele y de Klimt. Son una serie fantástica de dibujos que forman parte de la colección permanente de la Galería Albertina de Viena. Y estos van a estar hasta el mes de mayo. Y es precisamente, ¿no?, que se los pone en diálogo, en esta exposición. ¿Por qué? Porque se celebra, ¿no?, o se honran los 100 años de la muerte de ambos artistas, pero también porque ambos artistas tuvieron una relación muy cercana. Más allá de que Klimt era casi 30 años mayor que Schiele, el punto es que tuvieron una Klimt va a ser un poquitito el mentor de Schiele y van a tener una relación maravillosa de una profunda y mutua admiración, de un mutuo respeto que a la vista se está de su amistad.
Con estilos diametralmente diferentes.
Totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Trabajan el mismo concepto.
Sí.
Trabajan el mismo concepto, ese cuerpo despojado de lo alegórico. Ese cuerpo que es casi una pura expresión de las tensiones eróticas desatadas por el mundo freudiano, en donde el cuerpo se empieza a ver efectivamente de otra manera. Y esta era una oportunidad maravillosa para poder exhibir las divergencias, los diferentes abordajes de todos estos conflictos, tanto en sus similitudes, como decimos, que es en lo conceptual, como en sus distancias, porque Klimt es poético, lírico, sofisticado y delicado, y Schiele, por el contrario, erótico, expresivo, bueno, es uno de los fundadores del expresionismo, agresivo. Los dos son naturalistas, los dos son de un franco naturalismo, solo que trabajan el naturalismo del cuerpo de un modo muy distinto, ¿no? Plantan cara a las resonancias emocionales del cuerpo, eliminan los dos toda alegoría y plantean esa idea de las pulsiones eróticas, esa idea de que el cuerpo es ese territorio de exploración poética de nuestras tensiones humanas, con una profundidad, los dos en sus abordajes distintos, maravilloso. Iba a ser la oportunidad de un diálogo verdaderamente fantástico. Y sin embargo, toda esta celebración terminó empañada por esta controversia moral. ¿Por qué? Pues porque inaugurada la exposición se iniciaron entonces los reclamos de las organizaciones feministas.
¿Qué reclaman?
Reclaman que no se exhibía o no se expresaba correctamente en la exposición la calidad artista. Ellos le llaman... si lo traducimos del inglés, abusador. Abusador en cuanto que, en su vida, Gillette efectivamente tuvo una acusación por violación y por
abuso
de menores. Una acusación que se realizó en el año de 1912, cuando él tenía unos 20 y pico de años, es real, es un hecho, y no hay que soslayarlo. Pero es una acusación que se enmarca en el contexto de qué, de la incomprensión en aquella sociedad austríaca, que acabábamos de decir dos, tres características hace un ratito, cargos que fueron totalmente desestimados, que terminaron, sí, efectivamente, en un juicio, que en realidad era un juicio sobre su obra y era un juicio sobre el modo en el que Schiele con su esposa vivían. No en Viena, en un pequeño pueblito al cual idílicamente Schiele se había retirado para poder zafar de las tensiones que efectivamente en Viena eran muy intensas. Y él pensó que en los pueblitos austríacos de las afueras iba a estar más tranquilo. Y sin embargo, no fue así. Tanto Klimt como Schiele, los dos tuvieron juicios por pornografía. Los dos fueron permanentemente acosados y llevados a los tribunales. Pero fueron llevados a los tribunales no por lo que hoy se lleva a un tribunal a una persona que... comete una pedofilia o todos los delitos que tienen que ver con lo sexual hoy. Era una condena de la sociedad, al grado de que no hubo la más mínima prueba, fue sí preso preventivamente, era un escarmiento.
Seguro.
De una sociedad pueblerina y conservadora que era incapaz de comprender aquello. Y así pasó. Klimt estuvo al borde literalmente del colapso emocional por el nivel de tensión que las acusaciones judiciales le provocaron. Schiele pasó prácticamente un mes preso preventivamente por cargos que no tenían un solo fundamento y que terminaron siendo desestimados, eso sí, le quemaron en la cara un dibujo, mostrándole con ese acto casi inquisitorial que su actitud no era aceptada por la sociedad. Y eso es lo que sucedió. Entonces, creo yo, más que equivocadamente, el Museo de Bellas Artes de Boston tomó la peor de las decisiones, que fue cambiar la cartelería de la exposición. Y entonces...
cedió ante las presiones.
Exacto. Y entonces, en lugar de contextualizar todo esto que no estaba, ¿qué hicieron? Cambiaron la cartelería de la exposición y se pusieron una serie de frases para pasar a relatar esta conducta de supuesto maltrato o de maltratador que Schiele había tenido. Advirtiendo, voy a leer un pedacito de lo que decía el nuevo cartel. Schiele ha sido incluido en el debate de hoy en el contexto de la mala conducta sexual de los artistas del pasado. Y a partir de esa frase, luego se pasaba a relatar los cargos por los que Schiele había sido acusado. O sea, que en lugar de explicar el contexto de la Viena de principios de siglo, en lugar de informar y contextualizar cuáles eran los motivos que generaban estas acusaciones, tanto en la vida de Schiele como en la vida de Klimt. Claro, Klimt molesta más porque es un desnudo más agresivo. ¿Qué hicieron? Pues bueno, optaron por descontextualizar, optaron por creer, ¿no?, que el debate debe ser a la luz de hoy, como dice textualmente, cuando el debate debe ser a la luz del ayer.
Seguro.
No a la luz de hoy. Aquella acusación no puede ser jamás ser entendida como entendemos hoy este tipo de acusaciones. Y mucho menos dentro del contexto de lo que era el juzgamiento moral que se le hacía en aquella sociedad a estos artistas absolutamente transgresores, absolutamente atrevidos para con una moral de su tiempo, claro, por supuesto que iban contra las convenciones de aquel tiempo. Ay, sin duda. Estaban haciendo volar por los aires aquella Viena imperial, sin duda. Y estaban poniendo sobre la mesa esa Viena que afloraba a partir de Freud, a partir de muchísimos otros también filósofos que impulsaron, ¿no?, todo este trabajo.
Estamos hablando de 1800...
Estamos hablando de, ya te digo, o sea, por ejemplo, el gran debate de Klimt por pornografía es entre 1890 y 1905, y las acusaciones de Schiele son en 1912.
Una moral...
Totalmente decimonónica
en toda Europa,
y más aún, por eso Klimt, al no irse de Viena, Klimt queda mínimamente protegido, y entonces las cosas no pasan a mayores. El caso de Schiele se hace aún más intenso porque Schiele se va a un pueblito de 200 personas en el medio de Austria. Imagínate, en aquella época, en un pueblo rural, ¿cómo van a comprender la vida, la actitud, imposible, las modelos desnudas? Nada, o sea, ¿cómo? Era seguro. Literalmente imposible. Para mí, sinceramente, no solo esto es desinformar y tergiversar a través de una descontextualización, sino que promueve la peor de las conductas, que es emitir un juicio moral sobre la vida de un artista e intentar que ese juicio moral afecte la valoración de la obra.
Ah, es terrible.
Entonces, yo creo que es la peor, pero la peor de las circunstancias, porque no solo se está tergiversando y descontextualizando, sino que además se está emitiendo un juicio moral, lo que es realmente terrible. Y creo que además es algo en lo cual los museos de hoy deberían tener aún más cuidado. ¿Por qué? Pues porque los museos hoy, porque el arte hoy está siendo rehén, en parte, ¿de qué? De discursos de reclamo. Por ejemplo, hace muy poquito, hace unos meses, en el MoMA de Nueva York, sí, se utilizó, ¿no?, las señoritas de Aviñón para una performance, porque claro, tú entras, pagas la entrada y un performance hace hasta que lo echan. Una chica entró, se desnudó y se paró prácticamente, no estaba del todo desnuda, pero totalmente desnuda, en una actitud absolutamente desafiante frente a las señoritas de Aviñón, de Picasso. ¿Por qué? Porque Picasso hoy está dentro de esta lista, igual que Chile, la de los artistas abusadores para con las mujeres. Entonces, como Picasso está incluido en esa lista, se hacía esta performance que duró bastante tiempo, porque demoraron bastante en sacarla. Pero esto no se acaba acá. ¿Por qué? Porque en unos días se inaugura en el Metropolitan de Nueva York, en el Met Broyer, la nueva sede del Metropolitan de Arte Moderno, que está en lo que era el viejo edificio Whitney, del Museo Whitney, que al Whitney mudarse quedó vacío y ahora lo compró el Met. Y entonces ahora es el Met Broyer, es el Met que lleva el nombre del gran arquitecto de la Bauhaus, Marcel Breuer. Y se va a inaugurar una muestra que se llama Obsesión, desnudos de Klimt, Chile y Picasso. Una muestra que tiene 50 dibujos, o sea, que está compuesta de 50 dibujos y acuarelas, y que es consecuencia de la gran donación que hizo Scott Filtayer, un fantástico, una figura muy importante dentro de la cultura norteamericana. Fue un editor, fue un poeta, fue un hombre muy peculiar que introdujo muchos de los grandes escritores europeos en la literatura norteamericana, el caso de Thomas Mann, de T.S. Eliot, de Ezra Pound, pero que conformó una gran colección de arte, y esa colección de arte la donó al Metropolitan. Dentro de esa colección de arte hay una serie importantísima de dibujos de Klimt y de Schiele, que él compró, tú fíjate, en la década del 20, cuando era paciente de Sigmund Freud. Cuando él se psicoanalizó en Viena en la década del 20 con Freud, y en las charlas con Freud llega a Klimt y llega a Schiele.
Exacto.
Y así es que estos dibujos terminan entonces en el Metropolitan. Y uno dice, bueno, qué fantástico que el Met se suma a esta conmemoración. Pues bueno, ahora parece todos los diarios norteamericanos estaban con que parece que hay una serie de dibujos que ya están incomodando, y el Metropolitan está tomando con prudencia la cartelería, cómo se va a exhibir o cómo se va a exponer, para que no vaya a suceder ni una performance, ni un ataque directo que ponga al Metropolitan en la polémica, como sucedió en diciembre pasado con una obra de Balthus, que juntaron 9.000 firmas. 9.000 firmas para que esa obra fuera retirada o para que se le pusiera un cartel de que podía ser agresiva o lesiva para la moral de los espectadores. Cosa en la que afortunadamente el Metropolitan se mantuvo firme, pero ahora el pato lo está pagando Chile.
A mí me parece mentira que todo esto suceda en el siglo XXI,
sí,
¿sabes?
No se puede creer.
Que se dé un paso atrás en la moral, en la observancia, en el manejo cultural. ¿Qué me importa a mí esa cosa moralina, pacata, victoriana? ¿De qué es esto de juzgar al artista por un montón y no por su obra? ¿Qué tiene que ver en la vida? ¿Qué tiene que ver la modelo? ¿Qué tiene que ver? Y además, lo que importa es su obra. Y si yo me pongo a mirar al artista, tengo que ver en qué época vivió. No lo puedo jugar con la moral del siglo XXI.
Totalmente.
Ni además, la moral del siglo XXI no es esta moral.
Totalmente. ¿Qué es esto? Y sin embargo, los museos dicen, ¿no? Por ejemplo, te cito otra, en este caso, declaraciones del vocero del Metropolitan. ¿Qué dice? Al igual que otros museos, el Metropolitan reconsidera todo el tiempo su colección a la luz de los debates de hoy. Y por ello, revisamos nuestras publicaciones, revisamos la cartelería y los textos sobre las obras.
¿Y?
O sea...
Entonces, si seguimos así, ¿qué vamos a hacer? Hay obras que no vamos a leer nunca más. Hay obras de teatro, hay obras de cine, hay libros.
Todo tiene que ser vuelto a interpretar de acuerdo a cómo creemos hoy determinados aspectos. Y lo peor de todo es que sacamos a los artistas de su tiempo, les colocamos una moral de hoy y lo juzgamos.
No,
y lo que creo que es lo peor. Y es que el arte ya no importa.
No, es un horror. Lo mismo que hicieron el mamarracho este que le cambiaron el final a la Carmen.
Lo mismo.
Bueno, sí. Eso es otra cosa que vos decís, estamos todos locos.
Sí.
Pero por favor, es no tener la menor idea de nada.
El arte acá es lo de menos. El arte se ha convertido en una herramienta o en un instrumento de protesta. Y la función de los museos debería ser protegerlos.
Exacto.
Proteger a sus artistas, proteger a las obras. ¿Para qué? Para poder, a través de esas obras, efectivamente enseñar, informar, educar, preservar, conservar y explicar los valores. Porque a veces uno puede mirar una obra de Chile, y mucho más cuando uno la ve toda junta, uno sale, queda como trastornado. Sí, porque es una obra tremendamente potente. O sea, esas figuras como Chile, como Balthus, a las que tenemos que cuidar aún más.
Exactamente, porque qué suerte que vivieron y que se atrevieron a luchar, a enfrentar una sociedad que los cuestionaba y que directamente era una sociedad que no era. Y ellos fueron la vanguardia y nos dieron a nosotros la posibilidad de crecer, de ver la vida de otra forma.
Bueno, el escándalo de Balthus, por el cual juntaron las firmas, era por, comillas, incitación a la pedofilia y cosificación de la niñez.
¿Y qué era lo que estaba viendo?
Porque la protagonista, es, como casi todas las obras de Balthus, es una preadolescente.
Lolita.
Durmiendo. Claro, sí. Bueno, es lo que pinta Balthus. Balthus, o sea, si uno contextualiza toda la obra de Balthus, uno sabe que él habla de la pureza,
exacto,
que él habla de la inocencia, que habla del concepto del sueño, de ese cuerpo que está despertando, ¿no? Y de todos esos territorios.
Ay, sí,
sí. Sí.
Ay,
y de todos esos territorios. No vamos. En todo caso, parece ser que el arte ya es lo de menos aquí, Sergio. Que lo que el artista hizo con su obra ya no le interesa literalmente a nadie, sino que todo está en función de esta nueva moral que nos dice qué ver, que nos dice cómo ver, y bueno, y a 100 años de la muerte de Gonchile, nuevamente juzgado.
Qué increíble, Dios mío. Pero esta columna me pareció fascinante. Espero que la gente así lo haya recibido, porque es muy interesante lo que está planteando justamente ante esta realidad, esta nueva realidad, que me parece un horror directamente, eso va entre paréntesis, es decir, que no haya respeto por esa gente que dio un paso adelante y que nos permitió de alguna forma emocionarnos, pensar, razonar y darnos una obra que, bueno, le dio la universalidad como para llegar a 100 años y que no tenemos ningún derecho de estar juzgando a nadie, absolutamente a nadie.
Y es el deber de los museos cuidar, ese protegerla, seguro, y además hacer el esfuerzo para que la gente lo entienda.
Seguro, exactamente. Gracias, como siempre, un verdadero placer.